Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
El sol se asoma tímidamente aquí en Punta del Este entre las nubes. Y debe ser para saludar a Pablo Broder, que está del otro lado del Río de la Plata, allí en Buenos Aires. Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Buenos días, Jorge, un gusto saludarlos como siempre.
Lo mismo, sí, sí.
Te quiero decir que acá hay un sol espléndido.
Ah, bárbaro, bueno, de repente viene para acá, empujando para acá.
Esperemos que sí sea.
Tengo una noticia buena y una noticia mala hoy.
Empecemos con la mala.
No, empecemos con la buena.
Bueno.
Feliz cumpleaños.
Ah, pero qué va.
¿Eh?
¿Qué va?
Feliz cumpleaños, ¿cómo, Pablito?
¿Cómo sabía?
Y bueno, uno tiene amigos que le avisan. tengo un amigo macanudo que se llama Facebook que todos los días me avisa el cumpleaños de los amigos.
Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Gracias por acordar.
Bueno, bueno, es un gusto tenerte entre nosotros desde hace tanto tiempo, por suerte.
Para mí es doblemente gusto, realmente. Vos sabés que es así.
Bueno, y la noticia mala es la novedad del gobierno argentino, del Banco Central, que nos llegó ayer de tardecita, sobre el anuncio de que se prohíben las compras en cuotas con tarjetas de servicio en el exterior.
Pero no por mala deja de ser esperada, mi querido Jorge.
Bueno, sí. Sí, yo algo esperaba, no sabía qué, pero algo esperaba, un ruidito esperaba que viniera.
Porque de alguna manera la política argentina está asignada por un par de ejes. Uno es la inconsistencia en el poder y marcada por la pelea interna que tienen. O sea, realmente no tenemos un poder, no tenemos un gobierno, no sabemos a dónde va, no sabemos qué quiere hacer y sobre todo que se pelean todos contra todos. Previo a entrar en lo que mencionaba antes del Banco Central, el ministro de Economía no pudo echar a su subsecretario de Energía porque la Cámpora, que es la organización juvenil, no tan juvenil, dirigida por Máximo Kirchner, se lo prohibió. El secretario de producción, el ministro de producción que se llama Culfas, tiene que aguantar a un subordinado que es Roberto Feletti, que habla, opera y se reúne mucho más que el propio ministro y no se lo puede sacar de encima simplemente porque responde a, en este caso Feletti, al bando más radicalizado. Fernández, por otra parte, un día dice una cosa y otro día dice otra. De modo que es de esperar, pero esto por fuera de las inconsistencias del gobierno. Pero por otra parte, esto de la resolución del Banco Central de ayer tiene que ver con que, te lo dije en varias oportunidades, el Banco Central está exhausto. No tiene un dólar ya partido por la mitad. O sea, cuando hablas de que hay un nivel de reservas netas, líquidas, de 1.500 millones de dólares para un país como la Argentina. Eso y nada es exactamente lo mismo. Y vos sabés, Jorge, me estás escuchando, ¿no?
Sí, sí, te escucho, sí.
Estás, desgraciadamente, pese a que esta gente, los que nos desgobiernan, porque no gobiernan, están manejando el país, en el año que está transcurriendo, desde que asumieron el gobierno prácticamente casi 2 años, vos sabés que recibieron, entre otros, porque hablan de la herencia recibida, y recibieron más o menos 10.000 millones de dólares extra lo que se pensaba hacer por el precio de la super soja y la enorme cantidad de exportaciones que tuvo la Argentina y que le permitieron engrosar, pese a tener un dólar controlado, 10.000 millones de dólares no esperado. A su vez recibieron casi 4.500 millones de dólares en derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Esto suma, esto solo, Jorge, suma 14.500 millones de dólares. Sumale también todo lo que pisaron las importaciones, etcétera, pero simplemente tenemos que hablar de que la gente se pregunta, si hay 1.500 millones de dólares de reserva libre, ¿dónde están esos casi 15 mil millones de dólares? ¿Dónde se fueron? ¿Cómo se fueron? Y si vos me preguntás dónde se fueron, fue una pelea inútil contra la marejada que significaba tratar de contener la cotización del dólar, del tipo de cambio, producto no de especulaciones, sino del motivo de base, la inflación que está padeciendo la Argentina. Entonces está claro esto, se patinaron 15 mil millones de dólares para un objetivo que desde ya los que algo sabemos o creemos saber de esto, entendíamos que era absolutamente inútil. De modo que esto del Banco Central de ayer, y terminó el concepto, es casi esperable, no porque hubiera sido esperable, ni siquiera porque adquiere en lo profundo de la economía, por la magnitud que tienen otros horrores, porque suponte, los que quieren viajar, el segmento de los argentinos que quiere viajar, que es el segmento más poderoso, digamos, de mayor nivel adquisitivo, va a seguir viajando, así tenga cuotas o no tenga cuotas en las tarjetas o en la compra de pasajes. Pero hay un tema adicional, que es que esta inconsistencia en la política cambiaria argentina hace que se retaseen dólares para importaciones, que uno puede decir, está bien un pito, no está bien nada, porque hay fábricas argentinas que están paradas porque no pueden importar elementos vitales. Si te doy un solo ejemplo, vos sabés que Argentina es un gran productor de vino, un gran productor, y tiene muy buenos vinos, vaya si lo sabemos los uruguayos, ciertamente, sí, consumimos sí. Mucho vino argentino.
Me consta que
bien,
sí.
Bien, bueno. No, pero yo tomo, hay veces que tomo vino, muy buen vino uruguayo. Pero te digo, vos sabés que hay problemas, porque si hay buena cosecha, elaborás buen vino, tenés el vino en toneles, etcétera. ¿Sabés qué problema tienen en este caso los bodegueros y los envasadores? No se pueden importar, o sea, tienen dificultades para importar las botellas de vino. O sea, muchas botellas de vino se importan y el Banco Central no le libera los dólares necesarios para importar el vino, para importar las botellas. Fábricas que están paradas porque no tienen los repuestos para que ande alguna máquina importada cuya producción, el repuesto que se necesita, no se consigue en la Argentina. Un último ejemplo, las automotrices. Vos sabés que la industria automotriz ya es una industria prácticamente no local, sino de ensamblado entre producciones que van fundamentalmente entre Argentina y Brasil. O sea, un auto producido en la Argentina tiene, suponte, con buen viento, 50-60% de insumos argentinos, pero el 40% restante son insumos importados que mayormente, puede venir algo del Uruguay, vienen de Brasil, y lo mismo en Brasil, el auto producido en Brasil tiene un montón de insumos que se hacen en la Argentina, en la integración vertical de las empresas automotrices. Pues bien, hay muchas automotrices que están con problemas para importar los insumos, las partes necesarias para conseguir proseguir con su producción.
Ahora, Pablo, sí. déjame volver un poquito, porque si no nos vamos del tema, volver un poquito atrás sobre el tema de las limitaciones para las compras con tarjetas en el exterior. Hay gente muy poderosa que sin duda no les va a afectar esta medida, pero hay mucha gente también de clase media del interior argentino que inclusive de repente no vienen a Punta del Este, vienen a Piriápolis, vienen a toda la zona de Rocha, y el uso de la tarjeta y la financiación de la tarjeta es un elemento casi imprescindible para poderse dar el gusto de venir unos días por acá, ¿verdad?
Pero no mezclemos, Jorge, yo tengo entendido que la tarjeta la vas a poder seguir usando, lo que no vas a tener son cuotas.
Bueno, pero no es un detalle menor.
No, pero por supuesto.
No es un detalle menor.
obviamente que no es menor, pero por otra parte la tarjeta se va a seguir usando, y se va a seguir usando, ¿y cómo? Incluso creo recordar, y creo que lo siguen haciendo, que todas las compras con tarjeta en Uruguay tenían y seguirán teniendo la desgravación del IVA, o sea, todos los argentinos que vamos al Uruguay la vamos a seguir usando. Lo único que no vas a poder tener las cuotas, simplemente, pero no es menor, pero te digo, muchas veces lo hemos hablado, Jorge, en cuanto al dimensionamiento de algo, en este caso de una medida económica, en relación a un panorama más amplio. Y en este caso, la problemática argentina es largamente superior a este tema, que también es un estropicio, que es la suspensión de las tarjetas. Pero van a venir, Jorge, van a venir, lamentablemente, si sigue todo y va a seguir esta corriente, cada vez más restricciones, y de alguna manera la gente, en lo que es la política cambiaria macro, ya la gente lo que está haciendo apuestas no es si van a venir o no van a venir restricciones, sino qué tipo de disposiciones, qué tipo de medidas, qué tipo de restricciones van a venir. Pero se puede argumentar, se puede argumentar de diversas maneras, o sea, la gente puede hacer apuestas de diversas cosas, pero básicamente lo que no es esperable una actitud consistente. Realmente esto es así, y lamentablemente no estamos bien, Jorge, y sobre todo por algo que muchas veces hemos hablado entre nosotros. Para quienes nos gobiernan, para el conjunto de gente que nos gobierna, no importa la realidad, sino lo que importa es lo que se dice y el relato. ¿Y por qué se dice, tiene esta premisa? Porque como la realidad no los ayuda demasiado, hay que disfrazar esa realidad con un relato consistente, y vos te preguntarás, ¿con qué objetivo? Para mantener el poder. ¿Y por qué para mantener el poder? Uno, para medrar con el poder, y otro, en este caso, la mentora del equipo que nos gobierna, para solucionar sus problemas judiciales. Esa es la clave de la situación argentina en este momento.
Bien, más allá de eso, daba la impresión, cuando escuchábamos a Fernández en la misma noche de las elecciones, como que ese día empezaba su gobierno.
No solo eso, sino el nivel de inconsciencia era tal que daba la impresión de que habían ganado, festejaron un triunfo que no existió. Y vos sabés que yo escribí hace unos días en el diario Perfil un artículo que se llama La única verdad, la realidad, y que esta frase, La única verdad, la realidad, no es un invento mío. Eso era un título de un documento que se le atribuyó nada menos que a Perón, al general Perón, cuando se iban a realizar las elecciones generales allá por el año 1958, que aunque no te parezca, no quiera creerlo, yo en esas elecciones estuve a punto de votar, pero no podía votar todavía porque no tenía 18 años, pero estaba cerca. Y en ese documento, pero yo militaba en la política universitaria, y en ese momento Perón ordenaba a sus huestes votar por el entonces candidato Arturo Frondizi, un presidente de aquellos que después fue destituido 3 años y 9 meses más tarde. Y este era un claro ejemplo de pragmatismo de Perón, cuya contracara, te digo, Jorge, se está evidenciando con nitidez absoluta en estos tiempos. Pero de cualquier manera, esta tendencia a disfrazar la realidad con el relato, creo que tiene un punto de atención, Jorge, y es que el 14 de noviembre último pasó algo en la Argentina. El 14 de noviembre fueron las elecciones.
Sí.
Ya lo hemos hablado, ¿te acordás? En nuestro último encuentro, cuando vos me preguntabas sobre mi posible pronóstico, y yo decía que era Te decía lo que te dije, no vale la pena recordarlo, pero no estuvo demasiado lejos de lo que ocurrió en realidad. Pero el 14 de noviembre, ¿qué pasó? Puede ser un punto de inflexión en la historia política del país. Y te digo puede, porque es la primera vez que el peronismo unido pierde una elección desde el año 1983. Y no es pavada, son casi 40 años. Por otra parte, pierde, aunque sea por un punto y medio, una provincia que ellos creían que era un feudo inexpugnable, que es la provincia de Buenos Aires. La perdieron por un punto y medio. Vos sabés que los argentinos somos medio tangueros, medio llorones, porque vos sabés que parece ser que muchos directivos, muchos dirigentes políticos, frente al milagro que supuso haber ganado la provincia de Buenos Aires, inexpugnable, te digo, en la historia política del país, por un punto y medio, se lamentaban porque en las PASO se había ganado por 4 puntos. Entonces dijeron, ¿cómo se retrocedió? Y eso lo hemos hablado también en nuestro último encuentro. Te decía que el resultado de la provincia de Buenos Aires estaba sujeto, por un lado, al dato efectivo, real, de lo que pasó en las PASO, 4 puntos arriba para la oposición, pero que estaba teñido por una incógnita determinada por la acción enorme del gobierno regalando plata heladera de todos los colores fundamentalmente a los habitantes del conurbano que determinan masivamente la votación, y por otra parte la acción personal manejada por los intendentes, prácticamente yendo casa por casa a quienes no habían votado, analizaron padrón por padrón, mesa por mesa, desde regalar cosas hasta amenazarlos con sacarles el plan social, hasta, mirá vos, hasta regalarle una familia que tenían niñas quinceañeras, les prometían que si se llegaba a revertir el resultado, le hacían la fiesta de cumpleaños. Hasta esa barbaridad se hizo. De modo tal que, en este caso, digo que puede haber un punto de inflexión porque uno nunca sabe, yo no sé si lo voy a llegar a ver, pero de cualquier modo, esto es un dato de la realidad. Es la primera vez que el peronismo unido pierde una elección y perdió ya 3 de las últimas 4 elecciones.
Bueno,
ciertamente.
Tenemos que ir redondeando, Pablito, porque tenemos una mañana muy muy movida por acá con muchas actividades. Te deseo el mejor cumpleaños, ¿sí? Y que básicamente sea con muchos afectos a tu alrededor.
Te agradezco muchísimo el recuerdo, Jorge. Te mando un cálido abrazo, como siempre, y te mando un cariño para toda tu gente.
Gracias, gracias. Estamos
en contacto. Un saludo para mis amigos uruguayos.
Muy amable, muy amable. Adiós. Chao, Pablo.
Frecuencia abierta.